las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Esto es Frecuencia Legislativa, el espacio creado por la Cámara de Representantes para llevarles a ustedes, nuestros oyentes, toda la información que surge desde el Legislativo. Discusiones de proyectos, radicaciones, debates de control político, entre otros temas, serán los protagonistas en nuestra emisión. Les saluda Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos. Los invito a ponerse cómodos, a subir el volumen de sus radios, teléfonos o desde donde nos estén escuchando y a que se queden con nosotros. Estos son nuestros titulares.
Nuestra trivia. ¿Sabe usted qué es la doble militancia? Fue erradicada la ley de financiamiento. La gente opina. ¿Cree que es necesaria una nueva reforma tributaria? Avanza a toda marcha proyecto de ley de excepción de impuestos a bienes y servicios que requerirá la COP16. El presidente responde. Oposición en Cámara. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa.
Y como saben, siempre desde nuestro programa traemos para todos ustedes datos curiosos, términos y hasta el manual de funciones del Congreso, para que aprendamos a mayor profundidad sobre cómo funciona el Legislativo, en especial la Cámara de Representantes. Para hoy en nuestra trivia del día salimos a las calles de Bogotá, la capital de nuestro país, para saber si ustedes habían escuchado o saben qué es la doble militancia. Estas fueron sus respuestas.
Breiner Alberto Ramos, la militancia, la doble militancia es cuando un representante pertenece a dos partidos políticos.
Mi nombre es Joe Quesada. En el tema de la doble militancia tengo entendido que es para los interesados en ejercer, digamos, carrera política, no poder participar en dos partidos diferentes.
Hola, mi nombre es Valeria Herreño y la doble militancia es cuando un ciudadano o algún representante político es electo y no puede pertenecer a más de un partido o movimiento a la vez.
Mi nombre es Francisco Javier Parralandia y la doble militancia es cuando un miembro de un partido incurre en doble militancia cuando participa invitando a políticamente invitar a otro candidato de otro grupo político, por ejemplo.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Recuerden que al finalizar nuestra emisión estaremos dando respuesta a nuestra trivia del día de hoy. Iniciamos con la información. Esta semana fue radicada la llamada Ley de Financiamiento. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue el encargado de estampar la firma del proyecto. Nuestra periodista Valentina Rondón estuvo muy atenta y nos trae todos los detalles en la siguiente nota.
El Gobierno Nacional radicó desde el Congreso de la República la Ley de Financiamiento, con la que espera conseguir los 12 billones de pesos restantes para completar los gastos proyectados para el 2025. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acompañó la radicación y explicó los tres ejes que conforman la propuesta.
Es un proyecto de ley de financiamiento por 12 billones de pesos, que incluye tres temas. Primer tema, estímulos para la reactivación económica. Segundo tema, fuentes de ingresos adicionales para completar el presupuesto de ingresos tributarios. Y tercer tema, traer la vigencia de la regla fiscal del año 2026 al 2025 e incorporar la regla fiscal verde. Son los tres temas que tiene este proyecto de ley de financiamiento. El objetivo es completar los recursos con los cuales se pueda financiar el presupuesto del 2025.
Además, el ministro aseguró que entre las propuestas planteadas se encuentra la regla fiscal verde, cuyo objetivo es enfrentar los desafíos económicos y ambientales de manera conjunta.
La regla fiscal verde va dirigida a incorporar la posibilidad de que el gobierno nacional tenga acceso a sistemas de crédito que financien proyectos ambientalmente sostenibles que ya están comenzándose a identificar y que esos proyectos no entren dentro de la definición de la deuda de la regla fiscal.
El ministro también explicó otros puntos relevantes de esta ley, como la reactivación económica. Entre los representantes a la Cámara que estuvieron presentes en la radicación se encontraba María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, quien opinó sobre esta iniciativa.
Pues primero, que yo creo que para todos los empresarios, sobre todo los pequeños, medianos y microempresarios, esta es una gran noticia. A nosotros nos han dicho que una reforma tributaria se trata de abrirle un hueco a las empresas y a los colombianos, pero esto no es así. Muchas veces una reforma tributaria también se trata de nivelar la cancha. Aquí hay grandes capitales que se descuentan muchísimos impuestos, sin embargo, esto no pasa con la pequeña y mediana empresa que no tiene grandes bufetes jurídicos o que no tiene grandes empresas de contadores o sectores administrativos. ¿Qué busca sobre todo esta ley de financiamiento? Pues bajarle el impuesto de renta a las empresas, especialmente a aquellas pequeñas y medianas.
Ya iniciaron las deliberaciones en el Congreso de la República sobre esta iniciativa del gobierno de Gustavo Petro.
Precisamente esta ley de financiamiento se da como respuesta a estos 12 billones de pesos faltantes para el presupuesto nacional presentado por el presidente Gustavo Petro. En La Gente Opina, quisimos salir a las calles para preguntarle a los colombianos qué opinan de esta ley de financiamiento. Esto nos dijeron.
Mi nombre es Oscar Pulido y yo opino sobre la reforma que cada gobierno trae como su opinión y su apoyo de la gente que los hizo llegar a su poder, pero creo que es totalmente válido.
Hola, mi nombre es Paula Ñungo y pues yo opino que pues sí se debería realizar una reforma tributaria en Colombia, porque pues se garantiza que cada individuo contribuya de manera proporcional con su capacidad económica pues al país como tal.
Soy Joseph Ibarra. Sinceramente soy apolítico, no sé exactamente qué es una reforma tributaria.
Hola, soy Diego de los Reyes y pues no sé nada al respecto, pero pues en este caso esto ha generado muchísimo conflicto entre pues en el país.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Y siguiendo con las noticias económicas, esta semana fue discutido el proyecto que busca la exención de impuestos a bienes y servicios que requiera la COP16, el evento en el que se hablará de biodiversidad más grande del mundo y que se realizará en Cali, Colombia. Valentina Rondón nos cuenta todos los pormenores.
Se tramita en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca establecer mecanismos que faciliten y promuevan la realización de la COP16. A realizarse en el territorio nacional en 2024, a través de la exención del impuesto sobre las ventas o IVA. El representante por el Partido Liberal, Álvaro Monedero, se pronunció frente a esta iniciativa.
Como se viene la COP, que es el evento más importante internacional que ha tenido el país en los últimos tiempos, se está proponiendo por parte del gobierno una exoneración del IVA para todos los contratos que lleven IVA en el departamento. Como cerca de la inversión son cerca de 200 mil millones de pesos, será un ahorro para que se logre aumentar las cantidades y los procesos que necesitamos. Tenemos unos déficits todavía que cubrir, alimentación para un mes más de la policía, porque empiezan a llegar desde un mes antes, y un tema de logística en el tema de ambulancias, ya que se requieren muchas ambulancias para poder soportar un evento de este tamaño. Con ese ahorro que se va a hacer a través de esta ley, se podrían cubrir esos costos.
El coordinador ponente de este proyecto, el representante por el Centro Democrático, Cristian Garcés, también se refirió a la importancia del mismo.
Bueno, coordinadores y ponentes del proyecto de ley COP16, estamos trabajando a toda marcha para entre esta semana y la próxima aprobar en primero y segundo debate el proyecto, que traerá beneficios tributarios por más de 19 mil millones de pesos para las entidades especialmente regionales como Alcaldía de Cali y Gobernación del Valle en la contratación de todo lo que se requiere como alimentación, logística, entre otros gastos necesarios para el éxito de este evento en Colombia.
El representante también señaló que este proyecto tiene importantes beneficios económicos para Colombia y que hasta el momento cuenta con una gran aceptación en la Cámara de Representantes.
Bueno, no tenemos información de ningún congresista que se oponga a este proyecto de ley por los beneficios tributarios y la importancia de este evento que es para toda Colombia. Esperamos es que podamos tener el quórum, ya la ponencia se presentó y se publicó y debe aprobar la Cámara y Senado.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La educación en Colombia es un tema que desde el Congreso se ve con mucha preocupación. La falta de cupos y acceso a la educación básica y superior en el país es una deuda del Estado con la población colombiana. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, estuvo rodeado de jóvenes estudiantes para responderle todas sus preguntas. Esto es El Presidente Responde.
Hoy nos vinimos a una de las sedes de la Universidad Distrital a hablar de educación superior. Bienvenidos y bienvenidas a Jaime Raúl Responde, hablando sobre financiamiento de educación superior.
Hola, mi profe, bienvenido a la Universidad Distrital.
Gracias, presidente Jaime Raúl. Viajé de la Universidad de Cartagena a acompañarlo el día de hoy. Tengo muchas inquietudes, presidente. Con todo esto de la reforma del artículo 86 y 87, que ha sido un clamor de todos los estamentos de la Universidad Pública Colombiana, supe que radicaron un proyecto que busca la reforma de estos artículos en la Ley 30 del 92.
Sí, así es, profe. Queridos colombianos, en el Congreso de Colombia se acaba de radicar un proyecto de ley de iniciativa del gobierno que se ha construido con todos los actores de la comunidad universitaria de Colombia. Busca saldar una deuda histórica que tienen las universidades en materia de financiamiento. Hoy ya se va a iniciar a discutir, está por Senado y cuando llegue a la Cámara esperamos darle un trámite oportuno y que se logre reformar el artículo 86 y 87, que es el que tiene que ver con la manera como se financia la educación superior pública en el país.
¿Cómo garantiza este proyecto en el tiempo realmente la financiación de la educación superior?
Bueno, fundamentalmente la reforma contiene tres elementos que son importantes que la gente lo sepa. Uno, modifica la manera de calcular la asignación de recursos para cada una de las instituciones de educación superior públicas en Colombia. Se propone adjudicar un nuevo índice, que es el índice de costos educativos, que reconoce más, digamos, la realidad de financiamiento de la educación en Colombia para poder asignar los recursos a las instituciones de educación superior. Además, se incluye una base presupuestal para las instituciones técnicas y las ITTU, que son muy conocidas en el sector de la educación, que son instituciones que no tenían asignada una partida presupuestal fija por parte del gobierno. Y un tercer elemento que tiene esta reforma es el que garantiza un mayor porcentaje de asignación de presupuesto por calidad.
Por último, presidente, y por agradecerle el espacio, ¿van a garantizar la discusión abierta y plural de todos los estamentos que conforman la comunidad universitaria?
Es la idea. Esta discusión se va a dar por comisión sexta. Inicialmente en Senado, seguramente allá coautores de esta iniciativa van a propiciar espacios para que la gente participe. Esperamos una reforma integral a la Ley 30 también, esa es una tarea que todos tenemos, quienes hemos luchado por una educación pública y de calidad.
Presidente Jaime Raúl, muchas gracias por aclararnos muchas de las dudas que teníamos.
No, señor, muchas gracias a ustedes y vamos a hacer de la educación superior un derecho de todas y todos.
Presidente Jaime Raúl, a propósito del proyecto de ley que busca reformar la Ley 30, los estudiantes y el movimiento estudiantil tenemos muchas dudas. Una de esas tiene que ver cómo va a garantizar el Congreso que estos recursos adicionales en realidad vayan a favorecer a mayores estudiantes de escasos recursos y esto no modifique el valor de la matrícula.
Bueno, bienvenida primero que todo a esta sección en donde los ciudadanos de nuestro país le preguntan al presidente de la Cámara. Este es un tema muy importante. ¿Qué queremos proponer? Veedurías estudiantiles, mayor control de los recursos. Tenemos que garantizar con un nuevo artículo que se incluirá seguramente en las discusiones de este proyecto, que garantice que haya un control de los recursos. La corrupción no es ajena tampoco a los escenarios de las universidades de nuestro país y necesitamos luchar contra eso para que cada recurso nuevo que llegue a las instituciones de educación superior
lleguen a la educación de los jóvenes colombianos.
Presidente, y por último, ¿cuál es la invitación que usted nos hace a los jóvenes y al movimiento estudiantil?
Pues a participar se aprende participando, y para cambiar a este país ustedes tienen que estar ahí en las discusiones. Los invito a todos los jóvenes colombianos, a los trabajadores, a los profes de las universidades, de las ITTUs que van a ganar con esta ley, a que estén muy activos siguiendo las discusiones del Congreso de la República en tal vez una de las leyes más importantes que se van a discutir en estos 4 años. Así que la invitación, compañera, es a que estén ahí en las discusiones, que no dejen solos a los políticos legislando y que hagamos realidad el sueño de una universidad pública y de calidad para todas y todos.
Y que viva la U.
Y que viva la Universidad Pública.
El presupuesto general de la Nación para la vigencia 2025 ha sido tema de debate esta semana en las comisiones económicas, tanto de Cámara como de Senado. La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, se pronuncia sobre este tema en oposición en Cámara.
Hoy recuerdo con ironía el discurso del presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio, donde hablaba de unidad, consenso y agenda común. Sin embargo, son sus acciones las que avivan las llamas de la división y el caos en Colombia. Sus palabras son como espejismos en el desierto. Aparentan dar esperanza, pero cuando uno se acerca solo encuentra arena y decepción. Basta ya de engaños, basta ya de sembrar incertidumbre, presidente Petro. Los colombianos merecen un gobierno que dé resultados, que respete la independencia de poderes, que deje de amenazar con una dictadura presupuestal y más bien responda qué pasó con la ejecución de la inversión en los territorios que siguen esperando que cumplan sus promesas, mientras el exceso del gasto en lujos, viajes, embajadas se convierte en una bofetada a los colombianos más pobres. Que este gobierno hable con claridad. ¿Por qué pretende inflar un presupuesto y obligar al Congreso a aprobar una nueva reforma que afecte aún más el bolsillo de los más vulnerables? ¿Qué es la coherencia? Presidente Petro, ya no le creemos. Usted usa la mentira, la confusión y la confrontación como armas para ocultar sus verdaderas intenciones. Porque mucho ojo, los colombianos debemos estar muy atentos. Si para llegar a la presidencia violaron los topes de gastos en campaña, no es menos real el que este gobierno esté derrochando para garantizar sus apoyos en las elecciones del 2026 a su mejor estilo. No lo podemos permitir.
Y llegó el momento de que nuestra periodista Liz Osorio abra nuestra cápsula informativa y nos cuente todo sobre las radicaciones y proyectos que se aprobaron esta semana en la Cámara de Representantes. Adelante, Liz.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
La Comisión Séptima viene adelantando debates de control presupuestal a diferentes entidades sobre las que ejercen seguimiento. Una de ellas fue el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, y durante esta sesión, el director de esa entidad, Gustavo Bolívar, anunció que la disminución de recursos para su cartera en el Presupuesto General de la Nación para el 2025 podría afectar algunos programas sociales.
Sí, sí hay ese riesgo porque mi presupuesto, que este año era de 10.7 billones de pesos, fue reducido a 5.3 billones.
Al respecto, el representante de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero, manifestó su preocupación.
Particularmente preocupación a propósito de la disponibilidad de recursos para hacerse cargo de los 2.5 millones de adultos mayores que supuestamente van a recibir 223 mil pesos el próximo año en el marco de la reforma pensional. El propio director del DPS responde que en este momento no hay apropiados recursos y pareciera que hay insuficiencia, es decir, no sabemos de dónde va a salir la plata para cumplir con esa promesa. Y por otro lado, sigue habiendo preocupación a propósito de los recursos de la salud, no solamente para este año, donde el Ministerio de Hacienda ha dicho que no hay recursos para pagar presupuestos máximos de lo que queda de aquí a fin de año, poniendo en riesgo la vida de pacientes de alto costo, sino para lo que vaya a pasar el próximo año.
En el mismo sentido, el representante de Cambio Radical de Norte de Santander, Jairo Cristo, dijo que es necesaria más claridad por parte del gobierno.
Nos dimos cuenta y se desnudó realmente el Departamento de la Prosperidad Social, donde dice que no van a tener los recursos. Entonces, ¿qué es? Como se lo decíamos a la ministra en ese momento, de buenas intenciones está el camino al infierno y le están mintiendo a los colombianos, le están mintiendo principalmente a los adultos mayores. Entonces yo considero que no podemos seguir mintiendo, hay que mirar hacia dónde va el país, hacia dónde nos alcanza la cobija para arroparnos. Están presentando un presupuesto con el corazón un presupuesto de más de 500 billones de pesos que realmente el país no tiene cómo producirlos y tampoco los colombianos aguantan más.
Sin embargo, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aclaró que en lo referente al pilar solidario de la reforma pensional no hay de qué preocuparse.
De los recursos que hay para el Fondo Solidario, que es un recurso del Presupuesto General de la Nación, hay la garantía de un fondo que tiene, está en cabeza del Ministerio del Trabajo.
Mientras tanto, desde la Comisión Séptima se continuarán adelantando estos debates a instituciones relacionadas con la salud, el trabajo y el deporte. En otras noticias, la polémica que se generó el pasado julio porque algunos miembros del Estado Mayor Central de las FARC con orden de captura se movilizaban en 9 camionetas de la Unidad Nacional de Protección hizo que en el Congreso se citara a debate de control político a su director. El representante de Antioquia por el Centro Democrático, John Jairo Berrío, argumentó sus cuestionamientos.
Van más de 84 líderes sociales asesinados también en Colombia. Muchos de ellos ya habían pedido a la unidad de protección, le habían pedido que les brindara un esquema. Lo que estamos diciendo también en este debate de control político es que le aclare al país sobre los escándalos que hemos podido observar en la ONP, carros de la ONP donde trasladan personas que tienen órdenes de captura vigentes y muy orondos andan por todo el país como si nada sucediera con armas, dinero, oro. También sobre los escándalos que han sucedido cuando han cogido carros de la ONP con secuestrados en ellos, carros de la ONP transportando cocaína, transportando en otras ocasiones armamento. Entonces, ¿en qué se convirtió la unidad de protección en Colombia?
Por su parte, la bancada de gobierno defendió la gestión de la Unidad Nacional de Protección. El representante del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, Alfredo Mondragón, dijo que estos problemas vienen de gobiernos anteriores.
Buena parte de algunas denuncias vienen de dirigentes sindicales que están inmiscuidos en denuncias penales muy graves y que algunos de ellos vienen precisamente del DAS, esa organización macabra que convirtió el uribismo de esos gobiernos anteriores, estos, digamos, entidades de seguridad. Entonces sí no les gustó, porque les recuerda que en buena medida toda la podredumbre que hay al interior de las instituciones pues ha sido un proceso que no acaba de iniciar, sino que un proceso de consistente de años de malos manejos, así que creo yo que es un nuevo fracaso de debate control público de la oposición.
Finalmente, el director de la ONP reconoció que en este caso particular sí hubo uso de los integrantes del Estado Mayor de las FARC, pero que la institución continúa mejorando procedimientos para que esto no vuelva a suceder. Y para finalizar este bloque informativo, les contamos que tras los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y los transportadores del país, la Cámara de Representantes hará seguimiento desde la Subcomisión Accidental creada para atender esta problemática desatada luego del incremento del precio de la CPM. Representantes de diferentes partidos políticos reiteraron su compromiso para seguir aportando en el desarrollo y seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. El representante de Antioquia por el Pacto Histórico, Alejandro Toro, resaltó la disposición del gobierno frente a la protesta social.
Continuamos pues con toda la disposición de seguir acompañando estos resultados y sobre todo lo que queda pendiente, porque ya vamos con este primer aumento de 400 pesos, afirma el decreto, 400 pesos primero de diciembre, pero quedan muchas tareas por cumplir.
El representante Wilmer Castellanos del Partido Verde por Boyacá pidió que estos acuerdos, ojalá, no se queden solo en el papel.
Bueno, el gran reto obviamente será que esos acuerdos no se queden en meramente unas hojas y un papel, que no sea un saludo a la bandera para los transportadores de Colombia.
La inclusión de una proposición especial en la reforma laboral que contemple necesidades específicas que presentan los conductores de servicio público, así como la revisión del CICETAC, que es la tabla de fletes, mesas de trabajo, entre otros, serán aspectos a los que desde el Congreso se les continuará haciendo seguimiento. Estaremos muy atentos a la evolución de estas iniciativas y otros proyectos de ley que avanzan en la Cámara de Representantes. Con esta noticia finalizamos nuestra cápsula informativa. Gracias por escucharnos.
Gracias, Liz, por toda la información.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, y antes de despedirnos, vamos a resolver nuestra trivia del día para contarles a todos nuestros oyentes qué es la doble militancia. Pero para eso el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Les estoy hablando del representante por el departamento de Santander y miembro del Partido Liberal, Álvaro Rueda, quien será el encargado de ampliarnos esta información.
La doble militancia consiste en una prohibición de pertenecer simultáneamente a más de una organización política y se estableció en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema político colombiano, para crear un régimen de bancadas. Digamos que se ha precisado a través del Consejo de Estado 5 modalidades de doble militancia y que de una u otra manera las podemos observar nosotros en la Ley Estatutaria 1475 del 2011, donde primero pues se manifiesta que no está permitido que los ciudadanos pertenezcan de manera simultánea a más de un partido o movimiento político, que si una persona que participa en las consultas de un partido político no puede inscribirse por otro movimiento en ese mismo proceso electoral, o que la persona que pertenezca a una corporación pública y quiera presentarse a la siguiente elección, pues debe renunciar a su curul 12 meses antes del primer día de inscripciones. Pero también aplica, digamos, que a aquellas personas que desempeñen cargos de dirección, de administración, de los movimientos políticos o partidos políticos, que no pueden apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento al cual se encuentren afiliados. Lo mismo aquellas personas que aspiren a ser elegidos por elección popular por otro partido, digamos, al cual hacen parte, pues deben renunciar a su cargo 12 meses antes de postularse, aceptar, digamos, una nueva designación o inscribirse, porque si no estaría incurriendo en la doble militancia.
Y aportando conocimiento de todos sobre estos términos que se usan dentro del Congreso de la República, llegamos al final de nuestra emisión. Esperamos que les haya gustado. La próxima semana les traemos toda la información que se origine desde la Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos y dejarnos su opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que haya sido útil toda la información que les hemos entregado sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes de Colombia. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección Prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.